Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. Auspicia la siguiente hora Casa Breyer. Desde 1882, al servicio del pianista. Visite el sitio web www.breyer.com.ar. Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 5504 4619. Del mundo.
Muy bien, continuamos aquí en el afinador de pianos en la segunda hora. Son las 16 horas 8 minutos y hay una temperatura de 18 grados 4 décimas. Quiero saludar a unos oyentes, a la señorita Mirta de Recoleta, un beso grande, y saludar al señor Pascual Balser de Caballito, un beso grande, Pascual, gracias por acompañarnos siempre, un beso grande a su esposa también, ¿eh? Bien, vamos a hablar sobre, en esta sección de himnos del mundo, un bellísimo himno, hermoso la verdad, ahora lo vamos a escuchar, pero vamos a hablar un poquito sobre él antes de que entre la maestra Alicia Lastra, que es el himno de Hungría, conocido como Himnusz. Fue escrito por el poeta Ferenc Kölcsey en 1823. Es un poema lírico y emotivo que reflexiona sobre la historia, las luchas y las esperanzas del pueblo húngaro. La música fue compuesta años después, en 1844, por el célebre compositor Ferenc Erkel, quien creó una melodía solemne y llena de nobleza, ideal para acompañar las palabras profundas del poema. Himnusz fue oficialmente adoptado como himno nacional en 1844, aunque su uso se hizo más frecuente y oficial durante el siglo XX. El texto habla de la historia de Hungría, sus guerras, sufrimientos y anhelos de paz y prosperidad, llamando a la protección divina para la nación. Hoy el himnusz es un símbolo fundamental de identidad y orgullo para los húngaros y suele interpretarse en actos oficiales, deportivos y ceremonias patrióticas. Querido Ricardo, vamos a escuchar juntos entonces el himno nacional de Hungría.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en Librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
Con una ayudita de mis amigos, el programa especial de El Afinador de Pianos por el Día del Amigo. Estarán junto a Gabriel Riesenfeld, María Acevedo, María Laura del Pozo y Daniel Goldstein. Festejemos juntos el miércoles 16 de julio a las 15 horas el Día del Amigo aquí en Radio Amadeus 91.1. ¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salvapianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta.
Buenas tardes, mucho gusto, aquí el bloque del Afinador de Pianos, donde siempre entrevistamos a grandes personalidades de todo arte, oficio o profesión. Hoy estamos con la maestra Alicia Lastra, pianista y docente. ¿Cómo está, maestra? ¿Bien?
Ah, muy contenta de estar aquí.
Estamos al aire ya.
Sí, sí.
¿Cómo está? Mucho gusto. Buenas tardes, mucho gusto.
Buenas tardes.
Se lo sacamos a doña Petrona. Buenas tardes, mucho gusto.
Sí, está muy bien. Suena bien.
Sí, sí. ¿Te acuerda?
Me acuerdo, sí. ¿Cómo no me voy a acordar?
¿Todo bien?
Todo bien.
¿Se nos pudo dar, maestra?
Sí, sí. Sí, claro, por fin.
Le recordamos a los oyentes que ella iba a venir el día 9 de abril. Y bueno, hubo una marcha y fue difícil para usted. ¿Se pudo bajar por el obelisco? ¿Había sido así?
No, me bajé, sí, en la 9 de julio. Antes de cruzar Avenida de Mayo del lado, digamos, de mi barrio, que es Recoleta, hacia el otro lado. Era imposible, había humo, había policía, había agrupaciones políticas, y el taxista no quiso seguir, y yo pensaba cruzar caminando, pero no, me di cuenta de que era muy peligroso. ¿Me puede, no porque me atacara nadie, sino que podía caerme con un empujón y... Eso es peligroso.
No hay problema. Y bueno, igual...
Sí, fue terrible.
Tres meses después, pues fue el 9 de abril esto.
Sí, 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 me acuerdo. Tres meses después. Un día de mucha complicación.
Sí. Pero bueno, sí, y con Ricardo pudimos solucionarlo, pasamos un compositor, armamos el programa ahí rapidísimo, y después... Así que bueno, y pudimos al final hacer la entrevista juntos.
Sí, sí, me alegro mucho.
Bueno... Yo no tengo, como ve, no tengo ningún cuestionario, pero sí vamos a contarles a los oyentes su currículum. Dice aquí que es egresada del ciclo superior del Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo, posteriormente ganó el primer premio del concurso del Centro de Profesores Egresados de la misma institución, medalla de oro y concierto. Se formó con el maestro Aldo Romaniello, continuando su perfeccionamiento con las pianistas Dora Castro y Carmen Scalzione. Ofreció conciertos en el Salón Dorado del Teatro Colón, Fundación Teatro Colón, en el Teatro Dorado del Teatro Nacional Cervantes, Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, en los ciclos de conciertos públicos organizados por Radio Nacional y en diversas ciudades del interior. Difundió la música de compositores argentinos, actuando para la Asociación Argentina de Compositores, Arts Contemporáneas y Compositores Unidos de la Argentina, CUDA, Consejo Argentino de la Música, CAMU, y en el Palacio de la Cultura de la Ciudad de Cochabamba, en la República de Bolivia. Y ahí hay tres parrafitos más que después los vamos a leer. Pero vamos a conversar. Cuénteme, Alicia, ¿quién es Alicia Lastra? Contado por Alicia Lastra.
Bueno, en primer lugar, yo me veo como una persona de bastante bajo perfil. Siempre me cuesta enfrentar situaciones nuevas, digamos, ¿no? Así que me veo un poco así.
Una persona de perfil bajo.
De perfil bajo, sí. ¿Y qué más le puedo decir?
Nada.
No sé, toda mi vida fue normal, común,
y cuénteme, cuénteme cómo empezó, a qué edad empezó a estudiar música.
Ah, eso es muy importante, porque cuando yo nací ya estaba el piano en casa. No el que tengo ahora, sino el que a mi mamá se lo había regalado mi abuela antes de casarse. Era un piano vertical marca Pitzer.
Pitzer.
Era alemán.
Alemán, sí, en Leipzig.
Sí, Leipzig.
Leipzig lo hacían.
Pero sí, es como si lo estuviera viendo, porque yo frente a ese piano, bueno, mi mamá tocaba todos los días. Y tocaba todos los valses de Chopin que se
conocían. ¿Cómo se llama su mamá?
Esther, con TH, Vides, con B corta, IDES. Ese es el apellido de su papá, el de su mamá es Cifuentes. Bueno, mi mamá tocaba el piano todos los días y yo, paradita al lado del piano, mi cabeza llegaba al teclado, no más. O sea que yo calculo, ¿qué edad tendría una nena así que llega hasta aquí?
Tres, cuatro años,
¿no? Y yo le pedí a mi mamá que me enseñara a tocar y ella no quería. Porque en esa época se pensaba, por lo menos en el ambiente en que nosotros nos movíamos, que no había que enseñarles a los chicos tan chicos, porque que la infancia se perdía y no sé cuántas tonterías. La cuestión es que yo sufría, insistía, hasta que un día mi mamá me empezó a enseñar. Pero empezó primero por la escritura, como se hacía antes. Yo tenía el papel pentagramado y aprendí a escribir las notas, las claves, antes de saber leer.
Antes, bueno, de saber leer letras, digamos.
Antes de saber leer letras. Y bueno, y luego empecé a tocar. Uno de mis primeros libros fue el Bayer.
El Opus 101.
El Opus 101, que no sé si todavía lo conservo de recuerdo. Y después, bueno, todo lo que se hacía en esa época. Y también tenía piecitas que me gustaban mucho. Que, bueno, eran piecitas de Strijabov. Tenía un álbum de un compositor llamado Strijabov, que eran todos valses vieneses, pero para chicos, muy simples, muy fáciles. Y yo me encantaba tocar eso. Yo tocaba ese libro, tocaba. Y después tuve una profesora particular, empecé a estudiar porque mi mamá ya no podía imponerme mucha disciplina, que digamos, porque yo no le hacía mucho caso. Entonces empecé con una profesora, empecé a estudiar más organizadamente, y bueno, luego decidimos con padres ingresar al Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo. Estaba en Callao y Las Heras, como sigue estando. Y bueno, ahí di el examen de ingreso, que en esa época era muy riguroso. Era muy riguroso y era muy importante eso. Tan importante que mandaban el aviso de que había sido aprobado con un telegrama por correo postal. Cuando yo recuerdo el momento en que el cartero vino a casa con el telegrama del conservatorio que había sido aceptada. Y yo recuerdo que mi hermano se puso a saltar como loco de contento. De contento. Y yo también, pero recuerdo el entusiasmo de mi hermano.
Fue muy lindo. ¿Y qué edad tenía ahí usted cuando ya la aceptaron?
Y yo ya cuando iba al conservatorio no se podía ingresar antes de los 12 años. Yo cumplo los años a fin de año. Entonces, bueno, creo que ya tenía 12 años, no, tenía 11 y no podía ingresar. Tenía que esperar a cumplir los 12. O sea que ingresé al año siguiente.
Claro, entonces que la idea era que terminen la escuela primaria,
sí,
y ahí podían entrar.
Claro, sí, sí. Posteriormente el conservatorio implementó un curso de ingreso para principiantes que podía durar bastante tiempo, entonces uno podía hacer ese curso con anticipación. Bueno, yo estudiaba también, daba exámenes antes de ingresar al conservatorio. Como había empezado muy chica, ya cuando ingresé al conservatorio tenía un nivel de un quinto año más o menos de un conservatorio particular, ¿no? O sea que estudiaba los programas del conservatorio particular, que eran mucho más avanzados que el programa de ingreso al conservatorio, pero menos exigente quizás, y en cuanto a técnica, en cuanto a toque, en cuanto a un montón de cosas. Y cuando ingresé al conservatorio nacional, bueno, dejé el otro conservatorio, pero como yo estaba con una capacidad de lectura y de ejecución más avanzada que el nivel de ese primer año del conservatorio, preparé años libres y di 2 años libres. Recuerdo, sí, que di 2 años libres, o sea que me adelanté 2 años. Y luego, bueno, tuve que dejar un año por problemas personales, ¿no? Y luego continué hasta que llegué al 10º año del ciclo superior del conservatorio.
Ahí ya tendría unos 22 años.
Tenía 26, porque había tenido que dejar por fallecimiento de mi mamá. No podía tocar mucho.
Sí. ¿Y ahí, cuándo, y después, en esos años, hizo su debut en algún concierto? ¿Cuándo hizo el debut?
Bueno, en 1967 recién. Yo tocaba exclusivamente en las audiciones del conservatorio, en las audiciones de alumnos, que eran pequeños conciertos. Pero toqué en público, por radio fue mi primera actuación. Radio Nacional tenía un programa que se llamaba Jóvenes Concertistas Argentinos. Creo, no sé si estaba una vez por semana o una vez por mes, no sé.
Había un programa así.
¿Escuchaste, Ricardo?
Ahora
no hay más de esas cosas. Había una selección.
¿Los martes a las 20? ¿Por qué no hay? Disculpe, voy a hacer un paréntesis. Yo lo que no entiendo, también voy a hacer un reclamo aquí a Amadeus. ¿Por qué no hay programas así? Donde se pueda difundir nuevos valores. Hay un montón de gente que toca hoy en día, ¿no? En Radio Nacional no hay un programa de esos. Aquí tampoco, porque aquí tampoco está. Lamento, no quiero quedar mal con las autoridades de la radio, pero sería muy interesante que haya un programa con que se escuchen nuevos valores.
Porque si no, ¿cómo arranca uno? No. Presentándose una sala llena de público por primera vez, uno empieza con algo más fácil. Estos programas eran previamente grabados. De manera, pero antes de estos programas de Radio Nacional, yo tuve una actuación radial, pero una radio muy modesta. En esa época nosotros vivíamos en Morón. Cuando yo tenía menos de 12 años, vivíamos en Morón. Y había una audición, no sé por qué radio, que se llamaba Morón, Capital del Oeste. Y tenía la presentación de las personas que vivían en esa zona que hacían algo. Y nosotros teníamos una vecina que cantaba folclore y tenía una voz preciosa. Y esta señora actuaba en esa radio. Y yo recuerdo que ella le dijo a mi mamá, que me conectó de alguna manera con esa radio.
Lleva la nena, le dijo.
Sí, sí, sí. Y yo fui ahí y toqué, ¿no? Pero no estoy muy segura de la edad que tenía. Creo que era un poco más grande.
No, pero igualmente.
Pero me pasó una cosa.
Un programa.
Sí, pero me pasó una cosa.
Me dejó enloquecido con eso.
Pero me pasó una cosa ahí, que otro no lo contaría, pero a mí no me importa. Cuénteme. Yo empecé a tocar y tenía todas las luces prendidas. Quería que fuera perfecto. Me acuerdo que tocaba 2 sonatas del padre Galés, para empezar. Todo, ni una nota, todo estaba perfecto. Pero el esfuerzo que yo estaba haciendo para lograr eso, rodeada de micrófonos por primera vez, me provocó algo imposible. Cuando me faltaban pocos compases para terminar la primera sonata de Galés que estaba tocando, saqué las manos del teclado y me puse a llorar. Me puse a llorar desesperadamente porque no podía soportar la tensión que eso me producía. Entonces enseguida mezclaron.
¿Pero qué era? ¿La tensión del pánico escénico?
Y claro, no había un escenario ahí, pero estaba rodeada de micrófonos. Y eso no era con una prueba previa. Entonces me puse a llorar y ellos enseguida pusieron una cortina musical. Y luego, no sé si eso se graba previamente, no estoy segura, hace muchas décadas. Ellos después mezclaron, antes de que yo llorara, mezclaron los últimos compases que habían salido bien con la cortina musical. Lo empezaron a mezclar suavemente y después quedó la cortina
tipo
musical
enganchado.
Como enganchado. Y quedó perfecto. Nadie sospechó que yo había vivido ese drama.
¿Y se acuerda del programa que hizo?
Yo me acuerdo de la sonata de Padre Galés.
Sí.
Y me ofrecieron, y lo que me acuerdo es que me dijeron, no importa, no, lo hacemos otro día. No, que no, que no, que no.
Así que esa es lo que se acuerda que había tocado esa vez.
Sí, y que no pude seguir, me puse a llorar y pensé que nunca iba a poder tocar.
Perfecto. Ahora, ¿quiere hacer un paréntesis? Vamos a escucharla a usted.
Bueno, pero le parece? Digo antes
dígame, de no, yo,
claro, esto terminó,
por si usted
terminó
parar un
con
poquito.
Una así, después superé esa situación, continué estudiando, participando en audiciones de alumnos y luego volví a actuar en Radio Nacional más adelante, pero bueno, luego eso lo superé.
Está
pero siempre un poco tímida, pero pude tocar.
Usted dijo que era una persona de perfil bajo.
Me cuesta, pero antes, después contamos.
Está bien. Bueno, entonces vamos a escuchar una obra que a usted le gusta mucho y sobre todo me dijo que le gusta mucho cómo le salió.
Sí, eso es raro que a uno le pase. ¿Sí? Pero yo confieso que estoy conforme con
Está conforme, sí. Está conforme. Bueno, entonces vamos a escuchar. ¿La quiere presentar usted la obra?
Es
la sonatina.
Sí, bueno, es la sonatina de Tirso de Olazábal. Tiene tres movimientos: allegro giocoso, adagio y luego molto vivace e violento. Yo esta obra la adoro. Tirso de Olazábal murió joven y era muy talentoso. Murió a los 36 años y ya había escrito una obra como esta que a mí me parece perfecta. Ante los tres movimientos percibo lo siguiente: el allegro giocoso, el primero, tiene una riqueza rítmica muy grande, un cambio de compases continuo, es muy muy linda. El adagio es algo que a mí me lleva a lo interplanetario, me crea unas atmósferas, digamos, sí, interplanetarias, saliendo de la Tierra, en el más allá. Y el vivace violento es una mezcla que tiene algo de jazzístico y es muy lindo. Esa es la obra, una de mis obras preferidas.
Bueno, la vamos a escuchar entonces. Ah, Ricardo.
Thank you. Thank you.
Bueno, continuamos aquí con la maestra Alicia Lastra. Maestra, tengo dos sorpresitas para usted. Dos sorpresitas. ¿Quiere escucharlas? Y me tiene que decir que sí, hágame. Rémemela porque sí, si no, sí. Ah, bueno. Dale, Ricardo, a ver las sorpresitas.
Ay, querida Alicia, qué alegría que estés en el programa hoy. Bueno, bienvenida, te estaremos escuchando.
Hola, querida Alicia. Bueno, una alegría enorme que se haya podido concretar esta entrevista, esta visita al programa. Estaremos escuchando y compartiendo con vos todo lo que vas seguramente a comentar, tu trayectoria, tu carrera. Será sumamente gratificante escucharte. Estamos realmente muy felices de que estés en el programa. Gabriel, sacale el jugo, exprimí a esa enorme carrera, a esa enorme artista. Gracias y felicidades.
Son María Acevedo primero. Ay, Dios mío. Y María Laura del Pozo segunda. Sí. Le mandaron, bueno, las chicas le mandaron a usted un mensaje, porque estaba aquí presente y bueno, lo dejamos como sorpresa para usted.
Sí, hermosa sorpresa. Muchísimas gracias.
No, gracias a las chicas también.
Yo se lo regalé ya.
Sí, después yo se los voy a entregar. Bueno, aprovechamos aquí, nos ha dejado un CD la maestra. Lo muestro aquí a la cámara. Nos ha dejado un CD y también, bueno, un CD para las maestras que ellas van a venir la semana que viene junto también con Daniel Goldstein para el Día del Amigo. Vamos a hacer un programa especial y voy a hacer entrega al aire, voy a hacerle entrega de este regalo de parte suya.
Sí, mi gracias.
No, muchas gracias a usted. Bueno, cuénteme, después vamos a leer esto. Usted se recibió, entre comillas, empezó a hacer conciertos. ¿Y cómo encaró esa carrera?
Hacer conciertos.
¿Y cómo encaró la carrera de concertista?
Bueno, ¿cómo encaré la carrera de concertista? Sí. Que aquí no existe esa carrera.
Ajá.
Ya sabemos.
No, pero ¿cómo?
Sí, ¿cómo la, lo encaré? ¿Cómo? Bueno, la encaré, no digamos matándome de hambre, porque yo tenía a mis padres, o en ese caso mi papá solamente, por desgracia, pero yo trataba de trabajar lo menos posible. Es decir, empecé, ¿por qué? Por consejo de una de mis dos profesoras, o de alguna profesora, de una profesora que me dijo, vos no trabajes nunca en la escuela primaria, porque los chicos se te suben a la cabeza y vas a terminar aporreando el piano, porque te van a poner mal. Entonces, vos no sos para escuela primaria. Empecé del secundario para adelante. Bueno, empecé a tener horas en el colegio secundario, a anotarme, por supuesto, en nivel artístico, al cual era muy difícil ingresar como profesor. Pero yo tuve paciencia, yo esperé. Mi mayor aspiración en cuanto a trabajo era enseñar el piano en institutos oficiales. Bueno, empecé... ¿Cuál era el nudo de la cuestión? Empecé trabajando lo menos posible para poder seguir estudiando, si no, no se puede estudiar. Claro. Entonces, ¿y por qué empecé a trabajar cuando en esa época no necesitaba? Para juntar antigüedad, porque en esa época la gente se jubilaba más joven que ahora. Entonces, había que tener tantos años de antigüedad,
sí,
de manera que yo hice el cálculo a qué edad me tenía que jubilar y entonces empecé a trabajar lo más tarde posible, de manera de no trabajar años de más. Después empezaron a postergar la edad de la jubilación y eso me remató porque yo ya no tenía
sí, hasta
más ganas.
Dentro de poco saquen la jubilación, digamos.
Sí, sí. Bueno, así fue. Pero la cuestión trabajo docente era al costado. Yo para mí lo principal era tocar. Y que el trabajo no me llevara el tiempo que yo necesitaba para tocar. Yo tenía un grupo de amigos en mi barrio, que era en ese entonces era la barrita, porque uno tenía una barra de amigos, esa era la expresión que usábamos, y ellos salían el sábado y el domingo, y yo salía solamente el sábado o el domingo. Porque el sábado o el domingo tenía que estudiar muchas horas para compensar las pocas que estudiaba durante la semana. Así era la cosa. no solo por el trabajo, ya de antemano, el conservatorio se empezó a llenar de materias, incluso extramusicales, muchas materias pedagógicas, que no eran muy prácticas, que digamos, porque cuando estuve frente a una clase en un colegio secundario, no me sirvió de mucho todo eso. Así que me llevaba muchas horas las materias del conservatorio, de manera que yo tenía que ir, viajar mucho, vivíamos en Morón. Tenía que viajar mucho hasta Calle Glaceras.
¿Se tomaba el tren, el Sarmiento?
Sí, en tren. En los primeros años me acompañaba mi mamá. mi mamá me acompañaba hasta el conservatorio, y al lado del conservatorio había una confitería que se llamaba Las Delicias, que todavía existe, pero mudada unos pocos metros más lejos de allí. Y ahí se encontraba con otras madres, y pasaban las 4 horas de que yo tenía que estar en el conservatorio charlando y pasando el tiempo para retirarnos cuando terminara nuestro horario. Porque la verdad que era muy lejos donde yo viajaba, y aparte era conveniente que viajara
conmigo. ¿Y qué preparaba usted cuando hacía un concierto?
Bueno,
cuando... ¿Qué era, solista? ¿O tocaba cámara? ¿O tocaba conciertos?
Primero fui solista.
Ajá.
¿Y qué preparaba? Y preparaba mis compositores preferidos. Debussy fue mi compositor preferido desde muy joven. No sé si a raíz de Debussy yo empecé a estudiar francés como mi segundo idioma, porque me fascinaban los nombres de sus obras. Eso me llevó a interesarme por las artes plásticas, por la pintura de esa época. Debussy creo que fue el compositor preferido, aunque extrañamente no lo puse en mi disco. Y
también está trillado.
Y pero tiene muchas obras.
Claro, Luna, sí, lo tocaron todos.
Sí, pero hay tantas.
La Bergamasca.
Hay tantas. Los sonidos y los perfumes flotan en el aire de la tarde. Es uno de los preludios que más me gustan. Es divino ese preludio, me encanta. Y tiene nombres muy lindos, y en francés suena mucho mejor. Sí. No los digo en francés porque, como no converso con nadie, mi pronunciación debe ser atroz. Pero leo en francés, casi todo lo que leo es en francés. Porque voy a la biblioteca de la Alianza Francesa y retiro libros de ahí. Soy socia de la mediateca.
Sí, a mí cuando leo, mi esposa que estudió en la Alianza.
Ah, sí.
Entonces, sí. Digo, bueno, le consulto a ella. Me toca algún francés. Y después voy a ver cuando ella, por ejemplo, me explica cómo lo debería leer. Cuando lo leo acá en el aire, se agarra los pelos. Está en casa, un beso a Julieta. Entonces está, no, es pa de de. Me dice, no, cuando dice, pa de de. Pero pa yo de, le digo, pa de de.
Pa de de, no, pa de de.
Claro. Así de, ¿cómo bueno, es? A ver.
No, porque realmente yo no. Tendría que hacer un curso de conversación, pero no... No sé por qué no tengo tiempo. Si estoy jubilada, no tengo tiempo, no sé por qué.
Y bueno, porque estará ocupada.
Estoy ocupada asistiendo a mucha actividad cultural.
Así que bueno, retomamos entonces. Usted preparaba repertorio de impresionistas prácticamente.
No, impresionistas argentinos.
¿Y argentinos y impresionistas también?
Sí, argentinos, impresionistas, pero trataba de hacer un programa variado. Por ejemplo, ¿qué me fijaba para preparar un programa? Y esto por consejo de mi profesora de ese momento. Me fijaba que la obra con la que voy a empezar a tocar para mí sea muy fácil, es decir, muy afín a mí, muy fácil, y que me inspire confianza, ¿no? Sí. Para ir entrando, porque hay que tener en cuenta que el pianista, si bien tiene los sonidos hechos, como dicen los otros, no tiene hecha la calidad del sonido, tiene solamente la nota. Pero el instrumento en el que toca no es el que está en su casa. Y por más que uno lo vaya a probar, es distinto. Dora Castro me decía, es como si un cantante tuviera que cantar con otra voz. ¿No? Es difícil. Por eso los pianistas somos los más expuestos al estrés, al track y a todo eso. Porque nos encontramos con un instrumento al que tenemos que amigarnos con él.
No, y a veces deben ustedes llegar... Y es inmediato, ¿no? Que sí. Llegan y ya sí, lo no, tienen no, que tocar eso, sin
eso,
probarlo.
Eso me ha pasado en conciertos compartidos a veces. Pero cada vez que yo he pedido un concierto en alguna sala, he preguntado cuándo puedo probar el piano y que no me digan 3 días antes. Puedo ir 3 días antes a estudiar, a hacer el programa, pero antes del concierto yo tengo en mis manos el recuerdo de mi piano. Entonces, antes del concierto, aunque sea 10 minutos, tener un espacio sin público para volver a ese piano, a recordar ese piano.
¡Qué bárbaro!
Eso es un... Para mí es un tema importante.
¿Y viajó al exterior, Alicia?
Viajé.
¿Tocó afuera?
Bueno...
Acá leí que estuvo en Bolivia, antes habíamos leído en Cochabamba.
Ahí eso salió de casualidad, en una reunión literaria de una amiga mía, en ProMúsica, y la persona que hablaba invitó a los del público que tuvieran obras argentinas de literatura para difundir, de ir invitados a Cochabamba, con todos los gastos pagos, a difundir esa obra. Entonces yo dije, no es literatura lo que yo hago, pero quizás le interese. Entonces me acerqué y les propuse lo que podía hacer yo. Un programa de música de compositores argentinos y ellos me pidieron después que hiciera algún compositor boliviano. Y me facilitaron ellos porque no lo tenía.
¿Y esto hace mucho fue?
Sí, hace bastante. ¿No está por aquí?
No está.
No me acuerdo.
No está. Pero debe haber sido antes del año 2000.
Por supuesto, antes del año 2000. A ver, ¿qué tenía ahí yo?
Sí, lo estoy viendo.
Yo el disco lo hice en el año 2000. Y por ahí, antes, sí, creo que antes, no estoy segura. Es muy larga mi carrera, porque yo digo, no me he podido morir antes.
No.
Tengo muchos años.
No.
Entonces se pierde en el lejano pasado.
No, pero si no se fue porque todavía tiene para dar.
Bueno, esto, por ejemplo.
Esto es algo más.
Sí, sí.
Esto es algo más para su público que la sigue.
Gracias a usted.
No, yo le agradezco a usted porque usted también escucha el programa, siempre me hace un comentario sobre el programa y yo, que alguien como usted escuche este humilde programa.
Es precioso, sí, muy lindo.
Yo la verdad que a mí me pone muy contento de que alguien con la jerarquía suya escuche el programa y sí. La verdad que sí, me pone muy contento.
Muchas gracias. Bueno, la cuestión es que esta señora de Cochabamba empezamos a cartearnos, ¿no? Por correo postal, como se podía en aquella época, y así se fue organizando 2 conciertos en el Palacio de la Cultura de Cochabamba, y viajé en avión. Viaje cuando fui llegando a Cochabamba, que ya estaba anocheciendo, yo recuerdo como cosa imborrable las avenidas todas iluminadas, yo veía desde el cielo. A mí me gusta mucho viajar en avión.
¿Sí?
Me encanta el avión. Bueno, y sobre todo aviones que no sean muy modernos, que se note que vuelan. No los modernos que parecen que uno estuviera quieto, ¿no? Veía la ciudad toda iluminada y yo decía, pensar que ahí voy a dar un concierto que me están esperando, ¿no? Porque con esta gente había una comunicación bastante... continua de por cartas, ¿no?
Qué abiertos que estuvieron ellos en llevar, sí, también música con, porque acá no creo que tengan la apertura mental para poder decir, bueno, que vengan bolivianos, peruanos o paraguayos y que traigan compositores. Y acá no creo que se haga algo así. Qué abiertos que estuvieron,
sí,
que
muy lindo. Sí, aparte del concierto invitaron a un montón de alumnos del conservatorio, digamos, no sé si se llama nacional, el Conservatorio Oficial de Cochabamba. Y se me acercó.
Me dijeron que es muy lindo Cochabamba.
Muy lindo, es una ciudad muy linda. Tienen zonas muy muy nuevas, que todas como si fueran barrios residenciales de aquí, ¿no? Y tienen otras muy muy coloniales. Bueno, la cuestión es que estaba el rector del conservatorio y quedó encantado con la música muchacha de Jacobé. Y la música muchacha de Jacobé tiene textos. Está en mi disco esa obra, ¿no? Uh-huh. Yo hice esa obra y tiene textos. Un texto para cada piecita. Son piecitas infantiles. Y esos textos no deben ser suprimidos. Tienen que ser leídos con la obra. Entonces un un locutor de radio de allá, boliviano, fue el que leyó los textos, los leyó maravillosamente bien. Y se me acercó el director a felicitarme, como se acostumbra, y me pidió, me dijo dónde podía, si yo le podía mandar esa obra, una fotocopia. Y yo tenía la obra original y se la regalé. Digo, no, quédese con esta obra, yo cuando vuelva a Buenos Aires la compro. Cuando volví a Buenos Aires y fui a Ricordia a comprar la obra, no se editaba más. Vino esa época en que no, Ricordi se fue del país. La editorial Ricordi se fue del país. Yo no me acuerdo qué político estaba en esa época, no me importa. Pero la cuestión es que desapareció toda esa música que se editaba aquí en el país. Incluso libros de historia de la música que he tenido que comprar de Ricordi editados en España.
¿Y ahora qué? Para ir terminando, porque ya nos queda muy poquito, se nos pasó rapidísimo.
Sí, no sabía que
iba. ¿Y qué tiene algún plan para hacer ahora?
Y bueno,
ya no está tocando usted.
Yo toco para mí.
Toca para usted.
Pero de vez en cuando, para tocar en público hay que tocar con una disciplina. Y yo después de aquella historia de confinamiento. Ahí tenía el plan de grabar un segundo disco y además pensaba ir a París a pasear, porque París es una ciudad que me fascina, fui una vez. Pero resulta que cuando vino esa situación, caí en un estado de... me hizo muy mal eso. Yo no me enfermé de nada, pero me hizo muy mal.
Nos vamos a ir con La Colina Sombreada, Ricardo, me la podés ir preparando. La interpretación de aquí, de la maestra. Le voy a dejar la última pregunta, debía hacer antes de irnos, porque si no, no nos entra La Colina.
Yo cuando me pongo a hablar...
Consejos para los chicos que están empezando. Y bueno, desde su experiencia.
En primer lugar, que les guste.
¿Qué les guste?
Sí. Si no les gusta el piano, si no les gusta la música clásica, que no lo estudien. Si no les gusta el piano como instrumento, que busquen otro. Si el instrumento les parece muy caro a los padres o no tienen lugar en la casa, cosa que ahora es muy común, que estudien otro instrumento si les gusta la música. Y más adelante podrán.
O sea, que el consejo es que se lo tomen en serio.
Primero que les guste, y después que para que eso dé resultados se lo tienen que tomar en serio y tener una disciplina, por más chiquitos que sean. El tiempo de estudio, en vez de ser 40 minutos, una hora o 12 horas seguidas, como a mí me ha pasado alguna vez, puede ser 15 minutos todos los días. Pero que lo tomen como cuando van a hacer gimnasia, ¿no? De la misma manera, tiene que haber una disciplina. Aunque sea estudiar jugando, pero tiene que haber... un orden, un propósito.
Bueno, Alicia, le agradezco muchísimo su visita, ¿eh? Gracias eternamente, ¿eh? Y bueno, yo creo que la gente está muy contenta de poderla escuchar en este momento, ¿eh?
Gracias
por haber venido. Bueno, nos vamos a encontrar con ustedes entonces la semana que viene y nos vamos a ir con La Colina Sombreada de Alicia, que nos hace acordar a Tolkien, ¿no?
A mí, porque yo no sé por dónde andaba Williams cuando la compuso, pero yo me imagino que andaba por ahí, porque están las estribaciones de las sierras, de la Sierra de la Ventana, y hay esas lomas, esas colinas, y yo me pongo ese paisaje en la cabeza cuando toco eso.
Perfecto, entonces nos vamos con La Colina Sombreada.
Bueno,
hasta la semana que viene entonces. Chau, chau.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.